Memoria, reflexión, creación. En Horizonte, ideas.
El movimiento de independencia se extendió del año de 1810 a 1821. En este programa vamos a tratar de profundizar en este largo proceso y para ello hemos invitado al doctor Tarcisio García. Quédense con nosotros en Historia sin Contar.
1521-1821. De la conquista de un imperio a la independencia de un pueblo. 300 años de historia, a veces olvidada, a veces desconocida. Historia sin contar.
Historia sin contar.
Con el doctor Manuel Ramos.
Amigos, muy buenas noches. Es lunes y por lo tanto tiempo de escuchar el programa Historias sin Contar. Soy Manuel Ramos del Centro de Estudios de Historia de México Condumex y les damos las muy buenas noches. En esta ocasión nos acompaña el doctor Tarcisio García. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches.
El doctor Tarcisio García pertenece al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordina el Seminario de Independencia Nacional del propio instituto. Con la colaboración de la hemeroteca y la biblioteca que se resguarda en el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria, tienen el proyecto Hacia el Bicentenario, con diversas exposiciones que hasta donde entiendo ya se han llevado a cabo, la del 2001, las del 2002 y las del 2003.
Sí, así es,
¿verdad?
Manuel. ¿Sí?
Entonces, bueno, pues, ¿quién mejor para hablar sobre los temas de la independencia de México que el doctor Tarcisio García, a quien conozco, por cierto, desde hace muchos años y nunca me voy a olvidar que fue usted quien me aceptó en la Universidad Iberoamericana para empezar la carrera de Historia. Así que muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, vamos a hablar sobre el movimiento de independencia 1810-1821. Yo le preguntaría, doctor, ¿qué fue lo más relevante o lo más importante de este momento de la independencia de 1810 a 1821?
Bueno, primero considero que debemos tener una idea de el lugar geográfico en que se desarrolló y de los elementos humanos que participaron en el movimiento para luego poder entender el movimiento ya en marcha.
Yo creo que en esto, doctor, es muy importante lo que usted nos está diciendo, porque a veces pensamos que la independencia abarcó todo el virreinato, del norte al sur, de la península de Yucatán hasta la península de la Baja California. Entonces es interesante lo que nos dice, hay que situar primero geográficamente donde se gesta esta revolución.
Al inicio del siglo XIX, la Nueva España comprendía alrededor, era un territorio doble del actual, más o menos 4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es importante porque en la mente de los líderes, de los caudillos, estaba ese inmenso territorio. Con los Estados Unidos perdimos después 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del territorio.
Pero, doctor, eran territorios que básicamente no estaban poblados.
Sí, así es. Pero hay que tener en cuenta la inmensidad del territorio. Sobre este enorme extensión, tenemos una población de más o menos, para 1810, de 5 millones y medio.
¿En total?
En total. Si comparamos esto con lo inmenso del territorio, pues hay
un terreno
enorme, ¿no? Y esta población se encontraba concentrada en la parte de los valles centrales de México y un poco hacia el norte, bajaba al occidente, etcétera, pero eran poblaciones ya más allá muy pequeñas, de 3.000, 2.000, hasta Santa Fe de Nuevo México. Entonces sí hay que tener en cuenta este escenario geográfico para entender cómo planeaban cuando, por ejemplo, Hidalgo intentaba llegar a los Estados Unidos después de la derrota de Calderón, etcétera. Son distancias enormes.
Y además me imagino que se recorrían a pie o a caballo, el único medio de transporte.
Bueno, a pie, a caballo o había diligencias.
Diligencias también.
Sí, con que se movía. Entonces esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces sobre ese enorme territorio hay una población mínima concentrada en la parte central de los valles de México, Cuernavaca, Puebla, y luego un poco hacia las provincias internas y occidente. Entonces sí, es muy importante. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la desigualdad de la población. Es decir, de esos 5.5 millones de habitantes, había unos 75.000, nos dicen, más o menos, españoles nacidos en España, en Europa.
Cachupines, como se les llamaba en la época.
Unos 150.000 criollos. Y el resto estamos hablando de una población, lo que son los mestizos, las castas y la población indígena de 4 millones y tantos de
quienes no tenían acceso, dijéramos, a la educación.
A la educación, entre otros aspectos, y a una situación económica. El mestizo un poco estaba metido ahí en las haciendas, dirigiendo las faenas, etcétera, cierto privilegio, pero en general no. Bueno, hay varios testimonios históricos sobre esta situación de desigualdad, que es muy importante, Manuel, porque en nuestros días hablamos de pobreza, de que se ha reducido el número de pobres, etcétera, y somos 100 millones y, o un poco más de 100 millones, pero la realidad de la estructura social no la hemos logrado, después de casi 200 años, no la hemos logrado nivelar en una parte pues central de una clase media, etcétera, por lo menos, ¿no?
Pudiéramos decir que de alguna manera hay una proporción similar a la,
similar
que, hubo, a la que hubo en 1810. A la que hubo
un poco antes de la lucha por la independencia y la creación de la nación mexicana. Porque esto es muy fácil decir, no, en un sexenio la vamos a cambiar, en esto es... No, son problemas muy serios, profundos, con los que va a nacer México a la vida independiente y que los tenía desde la colonia. Hay una cita del barón de Humboldt que quiero leer.
Sí.
El barón de Humboldt, que estuvo en México en el 1803 y escribe su famoso ensayo sobre el reino de la Nueva España, en que habla del territorio, de la población, de la economía, de la
cultura.
¿Que
de alguna manera exageró un poco la riqueza de la Nueva España?
Exageró en algunos aspectos, indudablemente, ¿no? Sobre todo en el aspecto minero. De ahí después otros viajeros, cuando México recién inicia su vida independiente, hablan exageraciones extremas, ¿no? De que la plata, las minas de plata van desde Yucatán por las sierras madre,
sí,
hasta el norte,
que,
¿no?
Que cubriera todo el territorio de las minas de plata.
Sí, hay una exageración, indudablemente, en la visión del... Pero tiene juicios muy atinados. En relación a la población, al terminar el ensayo, que se convirtió en una especie de Biblia para los intelectuales mexicanos de todo el siglo XIX, dice, ojalá, sobre todo, que llegase a persuadir de una verdad importante, a saber, que el bienestar de los blancos está íntimamente enlazado con el de la raza bronceada, y que no puede existir felicidad duradera en ambas Américas, sino hasta que esta raza, humillada pero no envilecida, en medio de tan larga opresión, llegue a participar de todos los beneficios que son consiguientes a los procesos de la civilización y del perfeccionamiento del orden social.
Y esto se tomó como una verdad, dijéramos, posteriormente.
Posteriormente se intenta, pero los recursos, la quiebra total del país va a impedir este desarrollo, que no era para resolver en unos cuantos años.
Ah, no, sino que lo arrastramos hasta,
siglos,
el día,
¿no?
Hasta el día de
hoy. Además, si vamos a cumplir 200 años de la vida independiente, son una persona de mi edad, 75 años, 150, 200, pues 7 sí. por 3, 21, no es tanto, son
no
tres.
No es tanto, no es tanto, efectivamente.
Tres individuos de edad
tres
avanzada.
Vidas. Es cierto, es cierto.
Entonces,
doctor, vamos a seguir platicando sobre esto porque, como usted dice, es importantísimo situar a la Nueva España a fines de su vida, dijéramos, con estas diferencias sociales para poder entender el proceso de la guerra. Pero volvemos.
Historias sin contar.
En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el campanero de la parroquia de Dolores, conocido como el Cojo Galván, tañía una campana. Al mismo tiempo, el cura Hidalgo, cabeza del movimiento independentista, despertaba al pueblo con su arenga. La campana de Dolores fue fundida en 1768. Mide 67 centímetros de altura, 1 metro 6 centímetros de diámetro y tiene 11 centímetros de espesor. La esquila de San José, mejor conocida como Campana de Dolores, se encuentra en el balcón central de Palacio Nacional desde 1896, cuando Porfirio Díaz decidió traerla a la capital de la República.
Historias sin contar.
Comuníquese con nosotros. Correo electrónico historiasincontar@yahoo.com.mx.
Historias sin contar.
Historias sin contar.
Estamos reflexionando con el doctor Tarcisio García en torno a lo que fue el movimiento de independencia. Doctor, vemos de alguna manera, usted nos ha dicho las causas, un poco la situación social en la Nueva España, pero anotaríamos las causas en España que también permitieron o provocaron esta guerra de independencia.
La razón inmediata del levantamiento lo favoreció la penetración de Napoleón a España, apoderarse de la península, quitar al rey legítimo, Carlos IV y luego Fernando VII, tomar a toda la familia prisionera, la familia real, sacarla de España y nombrar a su hermano como rey de España.
El famoso Pepe Botella.
José Bonaparte, Pepe Botella. Esto va a causar el levantamiento del pueblo español en contra de la invasión napoleónica y va a haber una resistencia en contra. Estas noticias, cuando se conocen en Nueva España, causan alarma, pero provocan también, sobre todo en la clase criolla, pensante, no la rica propietaria, sino la intelectual, provoca la ilusión de poder aprovechar este momento difícil de España para avanzar en un movimiento de mayores libertades y de mayor mando a la Nueva España, que era lo que querían los criollos. El poder siempre había estado en manos de los españoles, de los peninsulares, y era el momento importante.
Aunque reconociendo a la corona de España.
A la corona de España,
claro. El rey se le guardaba fidelidad.
Sí, lo que van a buscar es fidelidad al rey, pero que los americanos se gobernasen como un reino dependiente.
O sea, en un primer momento no se pensaba en un corte.
En una independencia completa.
¿Esto es lo que de alguna manera proponía Hidalgo?
En cierta forma, sí. Sí. La primera etapa de la independencia, por eso el grito que parecería contradictorio. Uh-huh. Mueran los guachupines, viva Fernando VII.
Claro, quizá los guachupines que estaban aquí.
Sí, que estaban aquí,
aquí en México.
Los gobernantes.
Sí. Y doctor, también, esta influencia francesa de los pensadores del siglo XVIII, también lo podemos anotar como una forma, en España quiero decir, que después se transmite a la Nueva España.
Claro, uh-huh. Fue fundamental los conocimientos de la Ilustración, muy a la española, con limitaciones, sobre todo en el aspecto religioso, pero fue lo que hizo que, por ejemplo, en Michoacán fuera el lugar donde el detonador, con Miguel Hidalgo, etcétera, las conspiraciones se dieran. ¿Por qué? Porque había un ambiente de influencia de las ideas modernas del enciclopedismo francés.
Lo que nos habla de una clase criolla, como usted dice, pensante, que estaba al día de lo que se publicaba en Francia y en España.
Así es. Uh-huh. Es este grupo el que va a impulsar y va a empezar a conspirar para aprovechar el momento que se estaba presentando.
Entonces, esto lo podemos un poco engarzar con lo que nos decía al principio. Este pequeño grupo pensante va a impulsar al pueblo, dijéramos, a un levantamiento, porque el pueblo me imagino que no tenía una conciencia clara de lo que estaba, claro, sucediendo.
Así es, y en un principio la propuesta fue del Ayuntamiento de la Ciudad de México, de los criollos, de la, que todo siguiera igual, que Fernando VII se juraría a su nombre, se reconocía, pero las autoridades existentes, el virrey, etcétera, gobernarían con una junta que se formaría con representantes de los ayuntamientos de la Nueva España. O sea, era el momento de penetrar en el gobierno de Nueva España y que los criollos pensaban que de ahí quizás se daría el paso. Hay algunos más avanzados con ideas de que más adelante se podría independizar, etcétera, pero de momento era el paso, todo igual, salvo la participación de los criollos en el gobierno.
Pero en ese sentido, podemos decir que España no tuvo la visión suficiente como para poder aceptar esta propuesta. y que finalmente le costó la independencia total del país.
Sí, sí, la reacción vino aquí mismo, en la Nueva España. Entonces, el grupo español da un golpe de Estado, toma prisionero al virrey, toman prisionero a los miembros del ayuntamiento, a los más destacados, el Primo de Verdad, Azcárraga, etcétera, ¿no? Y este golpe de Estado va a causar las conspiraciones, y las conspiraciones van a llevar a cabo, al ser descubiertas, la de Querétaro, el movimiento insurgente.
Pero el virrey actuó por sí solo, es decir, él creyó o de alguna manera interpretó lo que el rey quería.
El virrey Iturrigaray estaba en una situación difícil porque había sido puesto, debía su cargo, a Godoy, ministro de Carlos IV, que fue destituido en el motín de Aranjuez. Entonces quedó sin protección política, y por eso inclinado más hacia la propuesta criolla, pero la audiencia, que representaba el interés de del grupo español radicado en México, fue el que se opuso y donde se preparó en esta conspiración contra el virrey, este golpe que podríamos decir de Estado, un primer golpe de Estado, quitar al virrey por desconfianza.
Entonces, el golpe de Estado, sabemos lo que pasó después con Hidalgo. ¿Y qué continuidad tuvo? Es decir, ¿el movimiento de Morelos es una continuación del movimiento de Hidalgo?
Bueno, de la conspiración de Querétaro salió el movimiento de Hidalgo. La insurgencia, y esto hay que aclararlo, es un movimiento dirigido por una clase media intelectual, curas, abogados y algunos militares que pertenecían al ejército de Nueva España, y que va a mover a las clases populares en contra del gobierno.
Aunque a veces las clases populares no supieran bien a bien qué estaba sucediendo.
Pero había un malestar tremendo, ¿no?
Una pobreza muy fuerte.
Pobreza, marginación, etcétera. Y se van a unir, no nomás los indígenas, sino las clases campesinas de la región del Bajío. Y por eso Hidalgo, pues de momento, va a tener 20.000 ya a los 15 días del inicio, 50.000, y al atacar Guanajuato, pues va a tener 70.000 o cerca de 80.000 seguidores.
Vamos a volver con este tema. A mí me interesa mucho profundizar un poco más en esto. Estos 80.000, ¿cómo vivían? ¿Quién los mantenía? ¿Cómo eran armados? Me inquieta mucho ese tema porque, pues, ¿qué sucedió con este gran movimiento que aglutinó a tantos individuos y que finalmente abortó? Pero vamos a volver sobre esto.
Historias sin contar.
Durante la época de la independencia, la Academia de San Carlos era la institución encargada de la producción artística. Sin embargo, la situación social y económica hizo que dicha producción fuera casi nula en aquellos años. En la escasa iconografía que existe, elaborada por pintores de talleres gremiales, en su mayoría anónimos, predominan los temas religiosos. Una de las pocas pinturas sobre el movimiento de independencia se titula Jura Solemne de la Independencia en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, 1821. Es de autor anónimo y actualmente se encuentra en el Museo de Historia. Fue hasta 1866 cuando se comenzó a reconocer a los próceres nacionales. En ese año, Maximiliano ordenó la realización de diversos retratos de héroes como el de Hidalgo, obra de Joaquín Ramírez, que hoy se encuentra en Palacio Nacional. Pero tuvieron que pasar más de 100 años después de aquella lucha para que el muralismo mexicano se convirtiera en el medio que reconsideró la nacionalidad y la identidad mexicana.
Historias sin contar.
Comuníquese con nosotros. Correo electrónico historiasincontar@yahoo.com.mx.
Historias sin contar.
Historias sin contar.
Estamos reflexionando con el doctor Tarcisio García en torno a lo que fue el movimiento de independencia. Doctor Tarcisio García, estábamos comentando de este grupo tan grande de los 80.000. ¿Cómo era ese grupo? ¿Cómo obedecían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué comían? ¿Cómo caminaban? ¿En qué?
Sí, no es un ejército como nos podemos imaginar.
Me imagino.
Son las masas vestidos pues con lo que tenían.
Mal comidos,
y
con sus mujeres.
La base fue de su manutención, pues las haciendas
que asaltaban.
Por eso la clase propietaria no va a aceptar, va a rechazar el movimiento de Hidalgo, porque va a sufrir directamente, sobre todo los propietarios de haciendas, de minas, directamente el golpe económico y aún la propia vida, ¿no? Indudablemente. Pero por otro lado, no había recursos, es decir, el movimiento fue improvisado y preguntas por el armamento, salvo el regimiento de la Reina de Allende, los demás, pues eran con lo que tenían, escopetas algunos, los pocos o los menos, y pues hondas, los indígenas, pues, hondas y lanzas y flechas todavía.
¿Iban mujeres también, en niños?
Pues en la retaguardia, sí, pero fundamentalmente son, sobre todo en el ataque de las grandes ciudades, que como Celaya o como la propia Guanajuato, que fue el punto clave y que va a determinar el triunfo y la permanencia de la insurgencia, porque el centro minero más rico de Nueva España pues quedó desquiciado al ser tomado por asalto, y de hecho, pues como decía el doctor O'Gorman, hirió de muerte al tomar Guanajuato al virreinato.
Dijéramos Hidalgo, que ahí fue la puñalada.
La puñalada. Es decir, las minas de plata eran para el gobierno lo que es hoy el petróleo. Y Guanajuato va a ser la primera que va a sentir la destrucción. Posteriormente serán todas las demás. Morelos también atacará Taxco, etcétera, otros centros mineros. Y esto pues va a provocar indudablemente más adelante una situación crítica de ingresos al gobierno. Y los primeros gobiernos, empezando por Iturbide al consumar la independencia, pues van a tener un déficit enorme por la situación económica. No nomás de la minería, bueno, fundamentalmente de la minería. Todo va a caer en un porcentaje grande en cuanto a la producción y en cuanto a la aportación de recursos a la hacienda pública.
Sí. A veces nos quedamos con la idea de que el movimiento insurgente fue en 1810 y que ya no tuvo continuidad. ¿Cómo podríamos más o menos entender el proceso de 11 años?
Sí, este proceso de la insurgencia empieza con Hidalgo, un gran boom de repente que dura de septiembre de 10 a enero, febrero de 11, y bueno, lo fusilan en mayo después a Hidalgo. Pero la continuación es Morelos, José María Morelos, discípulo que había estudiado en San Nicolás, en el seminario de San Nicolás, cuando era rector don Miguel Hidalgo. Y Morelos, quizá con menor preparación intelectual, sin dejar de reconocer sus méritos intelectuales, pero más capacitado para dirigir, y organiza un ejército más disciplinado, más controlado, va a llevar una campaña en toda la parte sur de la costa sur, desde Zacatula, de lo que es hoy el estado de Guerrero, toda la costa, lo que es hoy Morelos, y va a penetrar incluso hasta Oaxaca, es decir, es toda la parte sur. Es el periodo de mayores conquistas militares, Cuautla, por ejemplo.
¿Pero qué lo sostiene económicamente este movimiento?
Económicamente, bueno, organizaban, al crear él empieza creando la provincia de Tecpan, con estas poblaciones de la costa de Guerrero, de lo que es hoy Guerrero, y pone administradores, igual que los había en la colonia del gobierno virreinal. Hacen colectas a través de impuestos, imprimen monedas, acuñan monedas. Entonces, sí tienen una economía. Este es uno de los aspectos que apenas está tratando los investigadores en nuestros días, el estudio de la administración del ejército insurgente. Sí. Entonces nos estamos enterando de estos.
Sí, que es una labor de archivos, me imagino.
Claro, claro.
Y finalmente, porque por ahí hay otra figura muy importante, ya nos queda muy poco tiempo, pero casi siempre después el tercer individuo que brilla enormemente en la Guerra de Independencia es Mina, ¿no?
Mina, por la expedición. Mina, un español.
Un español.
Liberal, que viene a México en una campaña rápida con un ejército formado de diferentes nacionalidades, soldados europeos bien preparados.
Que vinieron a ayudar a la
insurgencia.
A la insurgencia.
Se lidera. Yo creo que en Inglaterra, Fray Servando le pinta un panorama un tanto diferente a la situación ya crítica en que se encontraba la insurgencia. Porque pues después de desembarcar en Soto la Marina llega hasta San Luis de la Paz, etcétera, y con los que contacta es con Pedro Moreno principalmente. que tenía algunas fortificaciones cerca de León, Guanajuato. Sí es importante la estancia de Mina, pero pues es tomado prisionero, no encuentra el apoyo que pensaba que encontraría en la insurgencia, y es tomado prisionero en la hacienda de Venadito y fusilado inmediatamente, ¿verdad?
Y finalmente concluye, porque a veces pensamos que el inicio de la Guerra de Independencia en 1810 fue el principio y final, pero hay que tener en cuenta que fue de 1810 a 1821 sí. cuando concluye.
Sí, el sucesor es Vicente Guerrero, el que sigue con los ideales de la insurgencia, y está en el sur, en la costa sur, cerca de Zacatula, de la zona esta, muy difícil acceso la Sierra Madre en esta parte, y que conocía perfectamente. Tiene una guerra de guerrillas que lo hace que se mantenga hasta 2021, que es cuando va a hacer la alianza con el movimiento Trigarante de Iturbide, que es un movimiento totalmente distinto.
Y con eso, dijéramos, concluye este pues doloroso proceso de independencia.
Sí.
Doctor, se nos quedan muchas cosas, obviamente, por preguntarle. Yo creo que esto es compartir con nuestro auditorio pues esos años terribles que finalmente llevaron a un proceso nuevo de la independencia de México. Yo quisiera agradecerle muchísimo, doctor, su presencia, y esperamos tenerlo en otro próximo programa, porque pues se nos quedan todavía muchas cosas que preguntarle. Pero creo que hemos dado un panorama muy general sobre lo que fue el proceso de la Guerra de Independencia, desde que se inicia con las causas que usted nos señaló, tanto en México como en España, hasta el final, donde realmente se lleva en 1821, en septiembre, tengo entendido, ¿no? La fecha, dijéramos, de la independencia, sí. 28.
27 de
septiembre.
Septiembre del 28 se firma el acta de independencia.
De 1821, y nacemos aparentemente a un nuevo mundo.
Así es.
Soy Manuel Ramos, del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, y me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana.
De la colonia y su leyenda negra a la revelación de las historias sin contar.
Historias sin contar. Información y guión, Rocío Sánchez Estrada. Asistencia de producción, Olga Esquivel Reyes. Producción, César Navarrete. Historias sin contar es una coproducción del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, y el Instituto Mexicano de la Radio, 2005. Memoria, reflexión, creación, en horizonte, ideas.
Vamos a hablar ahora sobre la fiesta del 15 de septiembre. Hoy día, yo creo que cualquier mexicano está atento a lo que sucede en el Zócalo de la Ciudad de México o en diversos lugares donde se celebra el grito de independencia. Pero esta fiesta tiene su propia historia y es lo que vamos a hablar en este programa. ¿Cómo se celebró a lo largo del siglo XIX? ¿Cómo lo celebró el presidente Porfirio Díaz? ¿Y cómo se preparan las fiestas del Bicentenario hoy día en México? Quédense con nosotros, estamos en Historias sin Contar y tenemos como invitado al doctor Tarcisio García.
1521-1821. De la conquista de un imperio a la independencia de un pueblo. 300 años de historia, a veces olvidada, a veces desconocida. Historias sin Contar.
Historias sin Contar.
Con el doctor Manuel Ramos.
Amigos, muy buenas noches. Es lunes y por lo tanto es el programa Historias sin Contar. Soy Manuel Ramos, del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, y vamos a reflexionar con el doctor Tarcisio García, con quien estuvimos platicando la semana pasada. Doctor, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, gracias a ti.
El doctor Tarcisio García pertenece al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordina el Seminario de Independencia Nacional del propio instituto, y además ha tenido y continúa con el proyecto del Bicentenario de la Independencia de México mediante exposiciones en colaboración con los acervos de la biblioteca y de la hemeroteca que se encuentran en el Centro Cultural de la Ciudad Universitaria. Doctor, pues buenas noches, y vamos a tratar de dar una continuidad muy muy cercana al programa anterior. En el programa anterior habíamos platicado, reflexionado sobre lo que fue la Revolución de Independencia de 1810 a 1821. Y nos comentó pues varios aspectos muy interesantes y muy novedosos, como por ejemplo la cuestión de la economía durante el proceso de independencia, de que se mantuvieron los movimientos. Pero ahora vamos a tocar un tema que yo creo que es particularmente interesante y yo creo que muy novedoso, que es una vez que se lleva a cabo la independencia de México, cómo el pueblo de México, sus dirigentes, sus gobernantes, van a revivir la Revolución de Independencia tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, que es lo que va a tratar específicamente este programa. Yo le diría, o le preguntaría, doctor, en primer lugar, una vez que concluye la Guerra de Independencia, me imagino que queda en la memoria histórica de los habitantes del país, pero que los gobiernos lo que van a tratar de hacer es conmemorar estas fiestas. ¿Cómo se fueron conmemorando o cómo se fue recordando la gesta de independencia a lo largo del siglo XIX?
Bueno, la primera conmemoración del 16 de septiembre la hacen los propios insurgentes en el proceso de lucha. En su discurso de Morelos para la apertura del Congreso de Chilpancingo, tiene una parte que dice que se celebre el 16 de septiembre porque en ese día la nación abrió la boca y empuñó la espada.
Qué interesante, porque está hablando de una nación, estamos en 1813.
En 13, en el 13. Congreso de Chilpancingo.
De Chilpancingo. Perdón, doctor, un pequeño paréntesis. Sí. Yo me acuerdo que en el estado de Hidalgo, en Huichapan, hay una placa que dice, aquí se celebró por primera vez, no sé si dice la ceremonia del grito, pero que ahí hubo una celebración que recordaba la Guerra de Independencia. ¿Sí lo podemos considerar como real?
No tengo yo, en este momento no recuerdo.
Ya.
Uh-huh. Sí, no recuerdo. Uh-huh. Al consumarse la independencia, va a empezar una dualidad que está reflejada en nuestros primeros historiadores, que fueron, si no testigos, fueron inmediatos al hecho histórico.
Lo vivieron,
y es
de alguna manera
la división entre liberales y conservadores. Por un lado, tenemos a Lucas Alamán, conservador, que estuvo cuando Hidalgo tomó la propia Guanajuato. Él era de Guanajuato, de una familia minera.
Y que le ha de haber dado miedo y hasta coraje que ahí hubiera entrado.
Un joven como Hidalgo, de 17 años
entró Hidalgo.
Cuando entró Hidalgo y que acompañó a su madre para pedir protección para su casa y hizo un negocio que había en la parte baja de la casa de Alamán. Y Alamán pues habla en contra del movimiento y dice, todavía escucho los gritos de viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que salir de ahí, venir a la Ciudad de México. Y por otro lado tenemos a Carlos María de Bustamante, periodista, que pasó al lado de Morelos y que es el que va a empezar a elevar, a escribir, como se ha dicho, la historia de bronce de los héroes en el momento de la lucha por la independencia. En su cuadro histórico nos narra y alaba y dedica, aunque su héroe principal fue Morelos, dedica más a don José María Morelos. Pero desde Hidalgo, él es el principal. Y con Morelos, porque pues estuvo al lado de Morelos en Oaxaca, estuvo con la insurgencia militante. Hubo esta división y entonces se empezó por conmemorar más, en un principio, la consumación de la independencia. En otros lados el 16 de septiembre y todo lo que fue la primera mitad, sí hay, no es hasta mediados cuando el Grupo Liberal de Juárez empieza a celebrar, aunque el propio Maximiliano también celebró el 16 de septiembre, pero no agarra cuerpo todavía y el éxito que va a tener Hidalgo en el siglo XX. En el siguiente siglo, en el 19, sí hablan bien Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos. Hay discursos conmemorativos de Altamirano, etcétera, etcétera, del Grupo Liberal. Pero no se exalta tanto la figura todavía en los actos oficiales.
Es decir que en esta, estamos hablando de a partir de 1821 a 1867, todavía no era la gran fiesta, dijéramos.
La gran fiesta, no. Ya. No era sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y lo mismo empieza a investigarse más a fondo con Hernández y Dávalos, a publicarse, pero ya dentro del porfirismo, ya a finales del siglo. sí. Empieza a publicarse Genaro García, uh-huh. etcétera, las series documentales.
Porque, doctor, a veces nos quedaríamos con un poco con la idea, quizá un poco por lo que nos transmite en la historia oficial, que ya desde el 21 la gran fiesta de la independencia, y estamos viendo que no, que todo es un proceso, porque no hay ni siquiera una definición de los escritores. Unos están a favor de Morelos, nos comenta usted que el propio Lucas Alamán más bien como que rechazaba un poquito a Hidalgo. Es decir, como todo proceso histórico se va gestando poco a poco. Pero vamos a volver con ustedes porque es muy interesante ver cómo se va a celebrar las fiestas del centenario, ya con la época de Porfirio Díaz, las fiestas del centenario de la Revolución de Independencia. Pero volvemos en un momento con ustedes.
Historias sin contar.
Estalló la rebelión en Dolores, la acaudilla Miguel Hidalgo, párroco de Dolores. Así se titula una de las notas que apareció en la edición número 2 del periódico Tiempo de México, que registró el acontecimiento así. Guadalajara, 10 de diciembre de 1810. Los rebeldes salieron de Dolores, se dirigieron a San Miguel el Grande. Pasaron por Atotonilco el Grande y ahí Hidalgo tomó como bandera un estandarte de la Virgen de Guadalupe. El 26 de noviembre, el ejército que dirige Hidalgo entró en Guadalajara, donde el cura de Dolores ha instalado su gobierno y ha dado a conocer dos decretos de gran importancia. Uno se refiere a la abolición de la esclavitud y el otro ordena que se restituyan las tierras a los indios. El 30 de diciembre de ese mismo año, Tiempo de México decía: las últimas noticias que nos han llegado informan que los insurgentes, José María González de Hermosillo y José Antonio López, han llevado la revolución hasta Sonora. Y el estudiante de minería, Mariano Jiménez, ha hecho lo mismo en Coahuila, Texas y Tamaulipas. Si la situación continúa así, posiblemente la insurgencia se convierta en un movimiento que abarque toda la Nueva España.
Historias sin contar.
Comuníquese con nosotros. Correo electrónico historiassincontar@yahoo.com.mx.
Historias sin contar.
Historias sin contar.
Estamos platicando y reflexionando con el doctor Tarcisio García, que yo me acuerdo, doctor, que cuando estábamos en la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, tanto se apasionaba usted por Morelos, que nosotros le decíamos de broma que era como la reencarnación de Morelos y Pavón. Me acuerdo que en algunas reuniones hacíamos eso. Bueno, doctor, entonces estamos viendo el proceso de apropiación de un recuerdo histórico como fue el inicio de la Guerra de la Independencia y su conclusión, es decir, de 1810 a 1821. ¿Cómo se celebraron las fiestas del centenario de esta revolución con la época durante la presidencia del general Porfirio Díaz?
Sí. Mira, Manuel, me voy a permitir nada más hacer un punto que se nos pasó aquí y es muy importante, sobre todo en este momento.
De acuerdo.
Se ha impulsado más que en ningún año en este.
En este año,
en
hoy,
este año
ahora,
de hoy usted, nuestro,
en el 2005.
La bandera tricolor.
Sí.
Todo mundo tiene la bandera tricolor. En los programas de televisión aparecen pintados, no nomás por el fútbol, sino este año por la celebración. Es una invitación a que todo mundo use el...
Pero más que en otras épocas.
Más que pienso que en otras épocas.
Porque, o sea, siempre vemos en la calle los carritos que llevan las banderas, y etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí. Uh-huh. Pero yo creo que es más en este...
¿Y por qué más en este año?
En este momento. Y se ha ocultado un tanto. La bandera se debe Iturbide, al fin de cuentas. La historia oficial tradicional.
El que firma los tratados de la independencia.
Sí, es el movimiento Tri-Garante, los tres colores de la bandera. Y el plan de las tres garantías de Iturbide es el 24 de febrero, que es el día oficial, el día de la bandera. Sí.
Y sin embargo, doctor, la figura de Iturbide pasa a un segundo término.
Sí, no se menciona. Nada. No es la bandera con el águila, etcétera, pero es el blanco, el rojo, el verde, de manera diagonal, con unas estrellas doradas, pero es el origen de nuestra bandera.
Doctor, ¿pero por qué particularmente se le dará ahora esta importancia?
Pues no sé, como que hay más inclinación hacia Iturbide,
¿Usted cree que ahora, porque yo pienso que la figura de Iturbide, si se lo pregunta cualquier gente de la calle, yo creo que ni saben. En cambio, Hidalgo como que más o menos. No,
Hidalgo es...
Entonces, como que ahora se restauraría o se quiere
la bandera
restaurar.
Y un poco la bandera, pues es el símbolo. Tiene su origen en el movimiento Trigarante, que no es el insurgente.
Claro.
No es el republicano el que dio la formación al Estado mexicano. Pero pasemos a lo que...
A las fiestas del centenario de
Porfirio Díaz. Entonces, a finales se empezaron a publicar testimonios históricos sobre la independencia, la guerra de independencia.
¿Al final cuándo?
Al final del siglo...
XIX.
Y en el XX se preparó. Es decir, resultado de la conmemoración es, en primer lugar, la columna de la independencia.
Que se va a inaugurar para...
Que se inauguró
en 1910.
Dentro de las fiestas del centenario, en septiembre. Se trajeron los restos que estaban en el norte, los restos de los héroes, salvo el de Morelos, que se lo llevaban su hijo a Europa.
A Francia.
Entonces se trajeron los restos de los primeros caudillos de la insurgencia, fundamentalmente.
Para la inauguración de la columna de la independencia.
Y la columna de la independencia ha sido vital, es el punto de partida de cualquier celebración, de cualquier...
Y actualmente es un ícono.
Como centro,
un ícono de la historia de México.
Sí, A pesar de que lo diseñó el arquitecto Mercado, y cuando estaban con los problemas de subsuelo en su construcción, hubo que reparar porque hubo hundimiento, etcétera, y después ya se inauguró. Y luego vino el temblor, que cayó el ángel, etc.
En el 57.
Ha tenido su historia.
Sí.
Pero es el monumento. Se inauguran toda una serie de edificios nuevos, de hospitales, que van a dar auge a las fiestas, renombre. Vienen militares de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, al desfile famoso que fue internacional. Vienen delegaciones europeas, se invitaron, asiáticas.
México estaba en un momento...
De auge económico.
De auge económico en 1910.
Es decir, en vísperas, a unos meses del inicio del movimiento de la revolución de Madero, ¿no? Pero las fiestas fueron excepcionalmente...
Doctor, conectando un poco con lo que nos dijo la semana pasada, la situación social del país estaba de una manera muy similar a un siglo anterior.
Ya lo sabemos, ¿no? La propiedad estaba, las principales haciendas, en manos de unas cuantas familias.
Entonces, ¿quiénes participaban de estas fiestas?
Bueno, el pueblo siempre ha participado. Hay reseñas, el doctor de la Torre ha publicado en varios artículos o parte de sus libros sobre la independencia, las fiestas que se realizaba, el tradicional grito en el Zócalo de la Ciudad de México.
Es decir, ya esto ya tenía, ya era una presencia, asistía ya a esta fiesta.
Ahí y en la Alameda,
ahí
se pronunciaron discursos en conmemorativos los días 16 anteriores al centenario de la independencia.
Además, la campana de Dolores se lleva al Palacio.
Al Palacio, se trae
para
al
1910.
Palacio, se trae al Palacio. El Palacio no tenía más que dos pisos.
Sí.
Alargado, ¿no? No es hasta la época de Cárdenas cuando le construyen.
De calles, ¿no? De calles.
Construyen el tercer piso, sí.
Sí.
Bueno, pues se realiza el Congreso de Americanistas en 10, la Castañeda, bueno, entre otros hospitales.
La Castañeda. Yo creo que a muchos de nuestros radioescuchas les sonará lo que fue la Castañeda. Hoy a los jóvenes
se
la llevaron, ¿no?
Se la llevaron.
Claro. Pero la Castañeda era el símbolo del lugar donde estaban los dementes, ¿no?
Sí. Y por otro lado, pues lo que es hoy el Archivo General de la Nación.
La cárcel de Lecumberri. Es decir, todo esto es preparación
Se inaugura
para celebrar el centenario.
El centenario, ¿no?
Sí. Bueno, pues creo que en ese sentido el general Porfirio Díaz triunfó, porque realmente las fiestas del centenario, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país y en el extranjero, tuvieron una gran importancia. Pero vamos a volver sobre esto, aunque quizá en el siguiente segmento vamos a ver cómo se va preparando el bicentenario hoy día. Pero vamos a regresar después de esta pequeña información.
Historias sin contar.
El 1 de octubre de 1910, el periódico Tiempo de México registró así la celebración de los primeros 100 años de independencia. Ni los más ardientes patriotas hubieran imaginado una tan grande reivindicación para México como esta, que con las fiestas del centenario acaba de darle Porfirio Díaz. Los festejos comenzaron con la solemne inauguración del manicomio La Castañeda. Entre los embajadores, ministros y enviados especiales que asistieron a las celebraciones, destacó el representante personal de Alfonso XIII de España, el marqués de Polavieja, que devolvió a México las banderas de Morelos. El 15, el jefe de la nación y sus invitados presenciaron el desfile histórico. El 16 se inauguró la Columna de la Independencia. El 18, el Hemiciclo a Juárez. El 22, se abrió la Universidad Nacional. No podríamos reseñar la enorme cantidad de inauguraciones que también incluyeron la de una estación sismográfica en Tacubaya. La ciudad estuvo espléndidamente iluminada. Del centro se expulsó a los mendigos y guardias especiales impidieron la entrada a toda persona que no estuviera bien vestida. Del presidente de Estados Unidos al Shah de Persia, todos los gobernantes del mundo enviaron mensajes en que califican al general Díaz como príncipe de paz, patriota sin paralelo y padre de su pueblo.
Historias sin contar.
Comuníquese con nosotros. Correo electrónico historiassincontar@yahoo.com.mx.
Historias sin contar.
Historias sin contar.
Doctor, yo creo que la espera del centenario bajo el mando de Porfirio Díaz debió de haberse preparado con muchísimo tiempo, porque para ver las edificaciones que usted nos dice, que la Columna de la Independencia, que la Castañeda, etcétera, se planearon con mucho tiempo de anticipación. Hoy, ¿cómo vamos a celebrar el bicentenario de la gesta de independencia? Sí, que nos platique un poco sobre esto.
Sí, ocurre un, digamos, fenómeno, porque después del centenario pues viene inmediatamente la revolución, el pueblo
se levanta,
otra vez se destruyen vías de comunicación, hay problema de crisis, etcétera, etcétera. Y no es hasta posterior, un poco los años 40, finales de los 30, cuando empieza, por un lado, a fundarse escuelas de nivel superior, de nivel universitario, centros de investigación, y empieza a existir la labor del historiador desde un punto de vista como profesión.
Que antes no existía.
No existía.
Todos los escritores del siglo XIX, algunos eran abogados, sacerdotes, pero no eran historiadores
de formación. No eran historiadores en formación.
Como tampoco en otras partes del mundo, ¿no?
Sí. Y esto va a iniciar, pues, una revisión en los centros de investigación histórica de el hecho en sí, el hecho histórico del movimiento de independencia y de los principales personajes. Empiezan a estudiar. A fines de los 40, Castillo Ledón escribe la famosa biografía grande, pero esa todavía adolece de un rigor de investigación. Pero en fin, es la biografía mayor que tenemos. Él recorrió los lugares en donde nació y fue bautizado Hidalgo, etc. Pero es el arranque importante de investigación sobre el movimiento de independencia, es a partir del bicentenario del nacimiento de Hidalgo en 1953. Hay una serie de actos públicos de gobierno y se promueve en la Universidad Nacional de México, en otros centros, la publicación, se hace toda una serie editorial de estudios sobre la independencia, sobre los personajes o sobre el hecho visto de una manera ya más completa, social, económica, etcétera, etcétera. Y a partir de 2000, no solamente empieza una producción grande de obras de historia sobre la independencia, sino que participan los extranjeros. Al principio por cuestión política, después las universidades europeas y norteamericanas se interesan en la historia de América y, en el caso de México, pues de la historia de la Revolución de Independencia y la Revolución
mexicana.
Y entonces vienen, inclusive por la oposición entre Estados Unidos y Rusia, los dos bloques, vienen rusos a estudiar. Está la obra de Alperovich, por ejemplo, de los años 60, principios de los 60, sobre la independencia, como así de escritores norteamericanos, ingleses, etcétera, etcétera.
Es lo que nos da una mayor riqueza para, porque siempre el punto de vista de alguien extranjero nos puede ayudar para no quedarnos en una visión como muy limitada.
Claro, podemos estar o no, pero en muchas cosas nos han beneficiado estar de acuerdo en algunos puntos, etcétera. Es muy importante, como que tenemos todavía en un contra, a favor y en contra del movimiento. Los extremistas enemigos de la insurgencia le echan la culpa al movimiento que inició Hidalgo de que los problemas posteriores de la caída de la economía, de la invasión norteamericana, etcétera, la tiene el haberse hecho así, y que no los criollos hubieran logrado una independencia, es decir, como Iturbide, pacífica, y hubiera sido un paso. Hay muchas dudas, ¿no?
No, y además, bueno, pues lo que fue, fue, ¿verdad?
Lo que fue, fue, no, pues sí. No podemos decir, sí. Que adivinar. Pero para el Bicentenario, bueno, empezamos en el seminario que coordino en la biblioteca, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que gobierna y coordina la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, no las de la universidad. En 1928, se le encomendó a la universidad el resguardo de lo que de la biblioteca que fundó Benito Juárez. Entonces, la Biblioteca Nacional de México.
Sí, sí.
¿Verdad? Y la Hemeroteca Nacional, que posteriormente se separó, pero que está coordinada por el instituto. Nosotros hicimos un proyecto porque lo primero es difundir las fuentes, los libros, las obras que se han escrito sobre el tema de la independencia, los periódicos, los artículos de periódicos, revistas, y los documentos que tiene la biblioteca. No son muchos, es más libros. Y entonces el proyecto consistió en tres exposiciones que se llevaron a cabo. Unas se digitalizaron, las exposiciones, se llevaron a Guanajuato en el año de 250 años de Hidalgo, que la conmemoración ya no fue igual que en 53.
¿Por qué? ¿Qué hubo diferente?
Hubo, yo pienso, un enfrentamiento de poderes. El Congreso decretó el año de Hidalgo en 2003 y una serie de eventos políticos, pero el Ejecutivo se tardó y, bueno, pues asistió a Corralejo cuando fue la fecha exacta del nacimiento, a principios de mayo, pero no hubo eventos importantes conmemorativos oficiales en esta fecha de los 250 años del nacimiento de Hidalgo.
Pero, doctor, ¿quiere decir que nos vamos preparando para esa celebración, en realidad?
Sí, en la universidad estuvieron trabajando, porque ya terminaron su proyecto, tanto el Instituto de Investigaciones Históricas, revisando la bibliografía de los últimos 30 años, como la Facultad de Filosofía y Letras en Estudios Latinoamericanos, sobre todo el proceso de revisión del movimiento de la costa, lo de Morelos, desde Guerrero hasta el sur. Y, bueno, sé que se están preparando para conmemorar otras dependencias del Colegio de Michoacán.
Sí, yo sé, por ejemplo, también que Telmex está preparando un portal muy ambicioso para que llegue a cuanto lugar, a cuanto rincón haya aquí en el país, ¿no? Bueno, pues, doctor, creo que con esto nos queda claro los tres momentos de interpretación del hecho histórico. Y creo que hoy, en siglo XXI, quizás sea una forma de aproximación más científica basado en una revisión de textos. Doctor, me da muchísimo gusto que haya estado con nosotros, porque creo que esto también nos hace ver la Guerra de Independencia desde otra perspectiva. Es decir, hoy los mexicanos, ¿cómo celebramos este momento doloroso de México? Y lo que usted dice, bueno, lo que sucedió, sucedió, y algunos estarán a favor y algunos estarán en contra, pero esta es nuestra historia nacional. Muchas gracias, doctor Tarcisio García. Soy Manuel Ramos, del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, y nos vemos la próxima semana.
De la colonia y su leyenda negra a la revelación de las historias sin contar.
Historias sin contar. Información y guión, Rocío Sánchez Estrada. Asistencia de producción, Olga Esquivel Reyes. Producción, César Navarrete. Historia sin contar es una coproducción del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, y el Instituto Mexicano de la Radio, 2005.